Decía Elizabeth, lo habéis oído, la madre de Julio, que ojalá su hijo fuese bombero. Yo creo que los bomberos representan no solo para los chicos y la juventud, sino para todos nosotros el paradigma de la valentía y aquello en lo que confiamos en las situaciones más difíciles. Justamente a la salida de esta misa de campaña, que es un solemne funeral presidido por el obispo de Córdoba, nos encontramos con el director técnico de los bomberos de la Diputación de Córdoba, don Francisco Cardona, que ha estado al frente del operativo. Muy buenos días.
Carmona, no te preocupes. Buenos días.
Carmona,
no pasa nada. Buenos días.
Un placer. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
Bueno, pues todavía tengo un poco de tensión activada, porque le comentaba a unos compañeros antes que el viernes por la mañana, cuando llevaba a mi hija al colegio, y sin darme cuenta, efectivamente me dijo, ¿para dónde vas? Y es que yo te había tirado con el coche ya para Damu otra vez, de cómo estaba de concentrado.
Instintivamente, dirigí el coche
días,
a Damu.
Ha sido 4 días que he estado centrado, eran más que tren, personas y ya está.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres del cuerpo de bomberos han atendido en esta tragedia?
Pues mire, el primer día, el domingo por la noche, que fue el día del accidente, se movilizaron 5 parques de bomberos de la Diputación de Córdoba y el parque los movilicé y el parque del Ayuntamiento de Córdoba también. En total estuvimos cerca de 50 y tantos bomberos esa noche actuando. Entre Ayuntamiento y Diputación estuvimos cerca de 50 y tantos bomberos. Entonces, bueno, era una labor, fue el peor día, fue cuando nos encontramos, primero llegué y lo que vi fue el lirio. En el lirio ya tenía compañeros de Montoro que estaban trabajando allí, en lo alto de la máquina del tren. Dijeron que habían localizado a 3 víctimas que estaban trabajando con ellas. Y yo continué 800 metros hasta que llegué al Albia. En el Albia, evidentemente, estaba lo peor. También había otros compañeros allí en el parque de Montoro trabajando. Y bueno, pues necesitaban ayuda. Y antes que poder ni coordinar ni organizar nada, pues me tiré con ellos allí dentro a movilizar personas, a movilizar heridos para ayudarles a sacarlos, ¿no? Cuando ya posteriormente fueron llegando más compañeros, tanto de Ayuntamiento como de otros parques nuestros y tal, pues ya sí salí un poco para afuera. Dije, bueno, voy a ver qué hay aquí, voy a organizar. Y ya empecé un poco a rutas de evacuación, a heridos, a organizar con el 061 una red de transporte, de ambulancias, porque había gente que llevaba a los 800 metros a oscuras por un pedregal a las víctimas, a las personas, iban a tropezar, se iban a caer, iban a atropellar la ambulancia, con el bombero, entonces, por favor, estarse aquí, vamos a organizar que las ambulancias entren y salgan. Labores ya coordinativas y organizativas un poco, ¿no?
Era un trabajo además muy específicamente de bomberos, quiero decir, que en ocasiones nos encontramos, con incendios, con derrumbes, y ahí los bomberos están particularmente especializados. De hecho, yo he aprendido una palabra, he oído excarcelar a la gente de los trenes.
Sí, normalmente las tareas de excarcelación o descarcelación las hacemos siempre los accidentes de tráfico. Al final, descarcelación y extracción de las personas, de las víctimas, sí. Ese es el término técnico, la descarcelación o excarcelación de los cuerpos.
Y cuando tienen que abrir el vagón, que evidentemente supongo que está trancado, ¿por dónde se entra?
Bueno, pues el vagón, sobre todo los vagones del Albia, porque el lirio no estaba muy deformado. El lirio, la verdad, cuando llegamos, la única máquina que estaba volcada en la vía era la máquina locomotora, que en este caso no era la que tiraba, sino creo que era la que iba en sentido la última. Los otros vagones sí estaban encima de los raíles y no estaban muy deformados. El lirio estaba bien. El Albia sí estaba completamente deformado, era un vasijo de hierro, los vagones estaban tensionados. ¿Por dónde entramos? Por los huecos que pillábamos. Teníamos que hacer despejando materiales, concretamente quitando asientos, quitando chapas para poder llegar hasta las víctimas. Evidentemente las primeras labores fueron sacar a los sobrevivientes, todos los que se movían, todos los que tuve que movilizar a un fallecido para poder llegar a otras personas vivas que demandaban ayuda. Y bueno, aquello fue un poco, ha sido una intervención dura y exigente.
Toca lo peor, francamente, ¿no?
Sí, porque dura y exigente.
Atender a los enfermos por parte de los sanitarios, confortar a los familiares por parte de los protección social y los ciudadanos, lo de los bomberos es realmente lo más arduo. Bueno, tan es así que 2 de las víctimas hasta el jueves no pudieron ser excarceladas, como dice usted.
Correcto. El miércoles, en teoría, nos faltaba solamente una persona por sacar, pero cuando llegamos pues nos dijeron que no, que finalmente había 2 desapariciones más y que evidentemente pues tenía que estar allí. Entonces, la persona que buscábamos al final apareció. Y el jueves, a pesar de que removimos todo lo que vimos, no habían aparecido. Entonces el jueves por la mañana pues nos centramos en una zona de búsqueda, en la cual había unos buggies, unas cosas de los trenes, las ruedas, pesaban muchísimo, 11 toneladas. Entonces ha sido una labor delicada y laboriosa, porque hemos tenido que ir despejando vías para que la máquina que removía los vagones pudiera ir entrando. Había que hacer un asentamiento, hemos levantado raíles, cortábamos con, en fin, con soldadura. Después las traviesas, la levantaba la máquina, teníamos que quitarle el balastro, las piedras, allanar aquello para hacer una base para la máquina. Ha sido un rescate laborioso y técnica, tanto física como mentalmente, ha sido también muy exigente. El poder ir apartando hierro hasta que conseguíamos entrar por cualquier hueco. Claro, tampoco más de 3-4 personas dentro rescatando personas con la tabla de rescate, no cogíamos, dentro de los vagones no cogíamos físicamente. Entonces, había mucha gente detrás que estaba, venga, pero ha sido duro, la verdad es que ha sido durete.
¿Y cómo tenían la certeza de que esa persona estaba allí? Porque teniendo en cuenta que había tanto material encima.
No, la certeza era porque Guardia Civil Eficiente estaba todo confirmado de que esas dos personas iban en el tren. Entonces, en los primeros momentos también no descartamos ninguna posibilidad de que pudiera haber sido desorientada, que hubiera salido andando. De hecho, se hizo una batida, que se amplió el radio de acción. Y al final tampoco aparecieron. Entonces ya, una vez que nosotros estábamos descartando la zona esta de los buggy famosos, como veíamos que no aparecía, estábamos peinando ya palmo a palmo, incluso escarbando con las manos, porque los perros a veces marcaban los perros, tuvieron muchos distractores. Entonces había mucho olor, los perros buscan restos biológicos, buscan, pero claro, cualquier gota de sangre, aunque sea una lleva de un dedo, te lo van a marcar. Entonces, en muchos sitios que marcaban, escarbábamos y no encontrábamos nada. Unos compañeros nuestros, muy acertadamente, me dijeron, Paco, vamos a ir mirando otra vez donde hablamos desde el principio, que la máquina había removido, que me digo, mirad otra vez, vamos a ver si tenemos suerte y miramos otra vez, mientras que descartábamos lo otro. Y efectivamente, al mover otra vez con la máquina, levantar, es que estaba en un sitio que de primera era totalmente inaccesible y localizable. Estaban justo debajo del vagón, enterrados en tierra, ya vemos, en fin, fue complicado.
Carísimo.
Una mano y ya vimos que allí estaban, ya nos centramos. Esa labor sí fue muy exigente, porque hubo que retirar muchas toneladas de encima y ya al final fue a mano prácticamente, quitando hierro, estaban semienterrados en tierra, escarbando con las manos. Fue complicado. Tampoco quiero dar muchos detalles para los familiares, que tampoco no es agradable.
Probablemente es una de las tareas más difíciles que ha tenido que afrontar en la vida, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, estuve también en la Dana también fue complicada, y la Dana pasa que tuvimos, perdón por la expresión, la suerte de al final no encontrar ningún cadáver, a pesar de que estábamos buscando, no llegamos a encontrar ninguno, pero aquí, hombre, de golpe y porrazo 45, te impacta, la verdad es que impacta. Estamos acostumbrados a ver, yo estoy acostumbrado a ver de todo, por desgracia, no es por suerte, he visto de todo, ¿no? pero 45 y los cuerpos estaban muy mal estado. Sí, no ha sido agradable, ha sido durete, y la intervención que te marca, porque bueno, hay compañeros que pasan toda una vida laboral y no tienen una cosa de este tipo, y bueno, pues cuando te toca, pues ya está. Yo hemos hablado con los jefes nuestros, digamos, de Diputación, y yo he considerado, y ellos también, oportuno que todos los bomberos que han estado en la intervención, todos pasen por el gabinete psicológico, porque me consta, me han llamado algunos compañeros, unos jefes de turno en otros parques de dotación, que me dicen que bueno, que ellos no lo van a pedir, pero que le hace falta, porque llegaron esa noche llorando como Magdalena, los bomberos, porque fue duro de ver.
Le quería dar muchísimas gracias, don Francisco Carmona, porque al final, cuando uno ya tiene la desesperación absoluta, sabe que van a llegar los bomberos. Y los bomberos tiran hasta el final y resuelven hasta el final. Y eso que no dejan de ser personas, que no dejan de tener sus emociones, su corazón, nos da a todos una paz extraordinaria. Gracias de verdad y enhorabuena.
Nosotros lo único que queríamos era encontrar esos dos últimos cuerpos, que las familias descansen tranquilas, y ya está, y la labor cumplida. Ya está.
Gracias.